Buenos días, 9:09 de la mañana, este día ya 18 de mayo, por suerte este viernes feriado, no me acuerdo por qué, es 21, ¿no, señor director?
¿Cómo no se acuerda por qué? Una falta de respeto.
Es 21 de mayo, yo le digo a usted para fregarle un poco, a ver si...
Ah, me estaba molestando.
Sí, pues como usted es marino, y me encanta que sea marino, me encanta. Yo alguna vez pensé en ser marino. Pero creo que se perdió la paciencia en alta mar muy rápidamente.
Pues la piel de entierro últimamente, así que en alta mar ese ha sido peor.
Sí, perder la paciencia en alta mar, no sé qué ejercicios mentales hacen ¿Sabéis que yo nunca he tomado ni siquiera un crucero? Lo único que he tomado como barco fue una vez que me crucé de Brindisi a la isla griega de... no me acuerdo exactamente el nombre de la isla, pero no era Santorini ni Creta, era ni Mykonos. Mykonos me tocó las fiestas en las playas de Mykonos, que yo vi cosas que nunca las pude creer, que no las puedo escribir en este,
y no las has vuelto a vivir.
Y no las he vuelto a vivir, que no las puedo escribir en la radio, ni a esta hora ni a ninguna hora, pero fueron realmente impresionantes. Yo no sé si demostraba que el mundo estaba desarrollado, pero Grecia sí que estaba de fiesta ahí en Mykonos. Incluso me tocó ir a un Hard Rock Café, que había una fiesta de la espuma, y era de verdad fiesta de la espuma. O sea, uno se perdía en la espuma.
Me imagino.
La espuma ahí llegaba hasta la cabeza. No como la fiesta de la espuma que hicimos acá en Chile, que la espuma llegaba hasta las rodillas. No sé por qué allá lo hacían mejor. Y bueno, lo pasamos bien. Pero bueno, tenemos el 21 de mayo, este día especial, después de este choque, un choque ayer de más casi un 10% de nuestra bolsa local. Al parecer los inversionistas estaban mucho más optimistas de lo que pasó el fin de semana. Y tampoco les gustó lo que pasó el fin de semana. Y la reacción general fue una caída que muy pocas vistas la hemos visto. Nuestra bolsa es chica, así que tiene la base como de bajo volumen, como para llegar y caer. Y ahí vemos a veces lo susceptibles que somos. O sea, que caiga un 10% Estados Unidos puede ser una debacle mundial, porque cayó una bomba atómica. Acá hubo simplemente una elección de... donde no ganó la derecha, sino que ganó el progresismo, y estamos metidos no en brollo, hay mucha esperanza por alguna gente, pero estamos metidos en algo que no sabemos lo que va a pasar. Sabéis que yo estuve revisando el día de ayer en La Tercera la gran mayoría de los constituyentes y no conocía casi ni uno. Me dio un poco de vergüenza, no sé si me tenía que dar vergüenza a mí o por estar desinformado, pero la verdad que no.
Es que yo creo que ahí está parte de la explicación de lo que pasó el domingo.
Es que puede haber una explicación por ahí también, señor director, pero también se perdieron alcaldes. O sea, el alcalde ahora de la ciudad de Santiago, que estaba por un señor Alessandri, que era UDI, ahora va a estar en el Partido Comunista. Gobernadores, la gobernadora de Chile Vamos no pasó ni a segunda vuelta. Char, que dicen que tiene Valparaíso dado vuelta, ganó por mayoría absoluta también.
A mí, fíjate, perdón que interrumpa, pero a mí de los resultados, el que más se me revolvió la guata efectivamente fue con el municipal en Valparaíso, porque es una ciudad que solo han destruido, que se ha empobrecido, que está sucia, que está mal cuidada, que está mal administrada, que el alcalde está acusado con todo tipo de manejos de plata, y los porteños, no sé, le dieron, es que no es que haya ganado, sino que arrasó, sacó más del 50%, se acercó al 60%, entonces son de las cosas inentendibles. Fíjate que lo que pasó en Maipú, lo que pasó, o en Las Condes también, esa disputa que hubo en Las Condes, la pérdida de Ñuñoa para la derecha y la aparición del Frente Amplio, son cosas que pasan, y me parece raro también lo de Santiago, pero lo de Valparaíso de verdad que es inentendible.
Y Viña también.
O sea, ya, Viña pero eso es competencia.
Dice que es muy bonita la nueva alcaldesa, lo cual es bueno para el Festival de Viña. Quizá el Festival de Viña ahora va a ser mejor. Me imagino mejor el Festival de Viña con esta alcaldesa que viene que con la Regina Reginato.
Ya, pero si el tema de la alcaldesa de Viña va a ser el Festival de Viña, estamos...
Ya, te lo estoy poniendo un poco para que nos
arreglemos. Algunos hacían bromas ayer que estaba listo Silvio Rodríguez para el 2022, pero salieron otros a decir que la conocían más profundamente, a Macarena Rimamonti, diciendo de que era DJ electrónica, así que no se equivocaran, que a lo mejor no íbamos a tener más música electrónica en este festival, más que charango y lana.
Yo siempre me acuerdo del Festival de Viña, en alguna época fue innovador y en otra época invitaba a bandas que ya venían de baja. Por ejemplo, ¿cuándo fue innovador? Cuando invitó a Police. Police no lo conocía casi nadie y después fue súper famoso. Pero cuando vino Casey ya no se podía ni mover. Casey at the Sunshine Band. No me acuerdo si vino Village People o no, pero a mí me encantaba Village People. Los resultados electorales nos dejan claramente que la política va totalmente unida al sistema financiero, a los negocios, y la caída de ayer debe haber mucha gente que tenía posiciones, mucha gente que está triste, hay mucha gente que tiene el fondo A en la AFP y no sé qué noticia va a salir de ahí, pero un 10% caída nos quitó toda la utilidad que veníamos teniendo durante el año y ojalá hoy día se mueva un poco la cosa, pero un alza del dólar, el claramente el inversionista, y yo lo leí el viernes con harta gente, sí, vamos a aguantar, vamos a esperar, pero cuando llegaron estos resultados, una caída de un 10% es una cuestión significativa, difícil de recuperar. No hay que subir solamente un 10%, hay que subir mucho más allá de un 10%. Y habían algunos comentaristas, periodistas que decían, sí, pero esta no ha sido la mayor caída porcentual. Sí, pero ahora el mercado chileno es mucho más grande. Es mucho más grande de lo que era, no sé, el año 70, que casi no existía, en la época del 80 también era muy chico. Ahora no es un mercado grande a nivel mundial ni nada, pero es un mercado casi respetable. Entonces la pérdida de un 10% es una pérdida de mucha, mucha plata a nivel nacional, a nivel de compañía, y refleja no un histerismo, no es que acá todo hoy tembló y salieron arrancando, porque los inversionistas son más allá de eso, son gente racional, son gente institucional, y la caída también se puede explicar en una buena parte del retail, pero el resultado de las elecciones pegó muy fuerte. No pegó tan fuerte en el dólar, ¿eh?, como hubiese creído, dado lo que pasó con la bolsa, pero...
Sí, respecto a la bolsa, lo del dólar fue más suave. Incluso hasta ahora, pero... que ya van operaciones formales desde las 9 de la mañana, también hubo fuera de mercado, está prácticamente plano. Abrió una caída de 0,4%, pero ahora ya está en menos 0,07, o sea, 0,013 ahora. Están 716, 0,07, o sea, cayendo menos de...
Ese número me gusta.
De un peso de ayer, y la bolsa está a punto de partir, parte en 12 minutos más, vamos a ver cómo va a estar. Oye, vamos a tener además a dos invitados muy interesantes, y sobre todo para hablar de mercado, vamos a tener a un invitado bien, para hablar bien en profundidad, porque además tiene una visión económica, política de las cosas, que cada vez, como lo venimos diciendo en este programa, están inseparables, son verdaderos y a veces la política y la economía.
Sí, pero antes de ir al invitado, ¿usted siente que lo que pasó en la bolsa va en concordancia con lo que pasó en la política o no? ¿O fue una estampida exagerada?
Yo creo que en general los mercados son igual medios bipolares, muchas veces sobrereaccionan. Pero eso yo no podría dar una respuesta ahora, la vamos a ver en los próximos días, esto se atenúa un poco y ver qué pasó, pero uno cuando ve ayer quiénes salieron, claro, salió el retail a vender, probablemente los grandes inversores, los institucionales, es un día de parar y mirar. Si esto se sigue encarajinando, bueno, ahí van a salir los grandes y eso sí que va a pegar. Ahora, los montos no fueron chicos, ¿eh? Entonces, lo que demuestra que mucha gente se asustó. Pero concuerdo contigo en eso de que, aunque el dólar se pegó un alza muy relevante, no tuvo concordancia con el desplome de la bolsa. Fue mucho, mucho más suave. Oye, vamos a las menciones para que hayamos con 8 invitados. Tenemos 2 invitados, nos va a pillar la máquina, como casi siempre nos pasa.
Sí, démosle.
Entonces,
bueno, en cualquier escenario uno no puede dejar de hacer los trámites que tiene que hacer, y ahí uno los tiene que hacer con RegCheck, el trámite de compliance de los clientes. Sé que RegCheck tiene un costo bastante moderado, una facilidad muy, muy práctica, un equipo detrás fantástico. Lo he tenido por amigos en primera línea de negocio, que, por ejemplo, un amigo que tiene factoring y que me dijo los capos de RegCheck, o sea, le sacaron un problema más de encima. Así que yo le recomiendo ir a regcheck.com, donde están revolucionando el compliance.
Bueno, y en estos días de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, y que me da la impresión que vamos a seguir teniendo mucha volatilidad, una manera de seguirlo, pues también de operar, ¿ah? Para los que son más valientes o los que quieren probar, pues, operaciones de dólar peso, pueden meterse a mercadog.com, pedir una demo o definitivamente bajar la aplicación y empezar a operar con la MetaTrader 5, que de manera muy simple y a nivel local pueden hacer operaciones de dólar peso.
Bueno, BCI siempre se está adaptando, siempre está innovando, y ahora con su tarjeta de crédito, de débito, BCI Visa, se incorpora a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ¿Ya consiguió el reloj, mi querido director, o no?
Sí, compré uno por una plataforma digital, en los próximos días me llega.
Lo debería haber comprado en Mercado Libre, le llega el tiro.
Efectivamente, es una de las opciones.
Efectivamente, ya.
Perfecto. Oye, doctor, nuestros amigos de Independencia, que ya llevan más de 3 décadas operando en el mercado de renta inmobiliaria, que han pasado además han resistido y de manera muy positiva diversas crisis, como las que tuvimos a fines del 2008, 2009, y que está muy bien preparado también para lo que está pasando ahora, y que enfrentó muy bien también la pandemia, están adaptando todos sus edificios, sobre todo de oficinas de renta inmobiliaria, para este proceso de desconfinamiento que estamos viviendo, que la gente pueda volver a sus lugares de trabajo, ya sea de manera permanente presencial o de manera esporádica, pero para privilegiar ese tema que es el contacto humano, que lo va a hacer imbatible. Hoy día estamos con un boom de presencia digital, y ya va a llegar el momento de poder vernos, de poder tocarnos, ¿ah? Que creo que es donde los equipos finalmente mejor funcionan.
Ojo con eso, señor director.
No, pero lo digo en el mejor sentido de la palabra, querido.
No me imagino. Oye, yo hoy día en la mañana, cuando me estaba escuchando, decía, ¿cómo puedo ser optimista? ¿Cómo puedo estar más, más alegre, más tranquilo? Y pensaba en mis auspiciadores. Dentro de los auspiciadores que tenemos y que tenemos hace mucho tiempo desde que empezamos, es Almagro. Y Almagro puso mucha carne en la parrilla en esta pandemia. Tiene este edificio en Pedro de Valdivia, que al comprarlo en blanco, se lo van a arrendar después cuando se lo entreguen por 12 meses. O sea, usted 12 meses echado para atrás, viviendo ahí o lo que sea, o subarrendándolo, va a recibir 12 meses de renta de Almagro, lo cual es una solidez absoluta a precio de mercado. Más información en almagro.cl.
Oye, ¿le parece que hayamos con otro invitado que ya está en línea?
Vamos, si quiere.
Lo presento. Don Daniel Soto, con quien conversamos normalmente los días viernes. Hacemos un gran resumen semanal. Él viene en el PM. Le pedimos a hacer un adelanto de eso, un poquito, sobre todo para ver las primeras reacciones del mercado y para ver qué lo que viene para adelante. Daniel Soto, jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management Chile. Hola, Daniel, bienvenido.
¿Qué tal?
Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Daniel, ¿Cuál es tu lectura? Sí, ¿cuál es tu lectura de lo que ha pasado en el mercado? ¿Y cuál es tu, si es que uno puede medir esto, ¿eh? ¿Cuál es tu proyección de lo que pueda pasar en las próximas semanas, sobre todo?
Okay. A ver, con respecto, claro, a lo que pasó el fin de semana, ahí hubo un choque de resultados versus expectativas. Nosotros hablamos el día viernes, nosotros según los datos que teníamos de encuestas y de pronósticos de casas, digamos, que se dedican a esto, que son serias, creíamos que había espacio para una sorpresa positiva, y la sorpresa positiva, más que pensar en un, digamos, 35-40% de la lista de Vamos por Chile, pensábamos que se podía lograr en torno a un 60% entre las fuerzas de centro-izquierda, por así decirlo, de la lista de la Unidad Constituyente, que en realidad se llama la lista del apruebo, y la lista de Vamos por Chile. Creíamos que eso podía ser, podía haber sido una realidad y que el mercado la podría haber interpretado bien. Sin embargo, como bueno, yo creo que ayer, no sé cuánto rato estuvieron hablando de esto, pero la lista de Vamos por Chile ni siquiera logró sacar, digamos, el 33%, que era como lo esperado. Y esto es un buen dato, ¿no? Que sin el tema de las listas hubiesen sacado nada más que un 20%. Entonces, eso obviamente que como portada no es una buena foto. Y se vio finalmente ayer en el IPSA con la caída que tuvimos. O sea, ahí claramente en la primera mirada no se ve bien ese tema de cómo se lo tomó el IPSA y en general el mercado. Ahora, la pregunta de ayer es si esto fue una sobrereacción o no. Y por varios datos, por ejemplo, por el tema de valorizaciones, o sea, por ejemplo, aquí me pongo un poco técnico, ustedes me dicen si es que finalmente no se entiende mucho, pero por variados múltiplos en estos momentos, la bolsa local está en niveles más bajos que, digamos, de los últimos 10 años con respecto al índice general de acciones. O sea, en este momento el IPSA está casi tan barato como cuando estaba en lo peor de la pandemia. Entonces también hay que empezar a ponderar un poco esas cosas. Y otro que también es súper importante es que por un tema conductual, cuando nosotros vemos caídas en los mercados son muchísimo más pronunciadas que cuando hay subidas. O sea, por eso nos acordamos del crash del 87, del viernes negro, el martes negro, el miércoles negro, etcétera. Y nunca nos acordamos del subidón del 90 y tanto ni nada de eso. O sea, es también un poco de cómo se maneja el mercado en sí. O sea, nosotros ahí vemos de que hay una sobrereacción del IPSA, y que la hemos visto también en otros momentos por temas políticos, ¿no? Lo vimos el 20 de noviembre del 2017 con la primera vuelta presidencial, cuando cayó un 6%, y yo creo que la más icónica de todas, que fue la caída después cuando ganó el no. Ustedes estaban muy chicos, yo creo, pero ahí tuvimos una caída
en la cuna. En la cuna.
La cuna, no. Claro.
18 años teníamos.
Yo alcancé a votar, por si acaso.
Ya, okay. Ahí hubo una caída del 18%, o sea, lo que se auguraba ahí para adelante tampoco era muy muy bueno, y todos sabemos finalmente cuál fue la historia. O sea, lo que quiero decir acá, no es que yo esté, digamos, 100% seguro de que el tema de acá vamos a tener una década con el IPSA al alza aquí en adelante, sino que por el resultado de un día es difícil decir, mira, sabes que aquí esta situación, digamos, es desastrosa. Nosotros creemos que hay una sobre reacción. Y también.
Oye, pero. ¿Sí? Pero desde ese punto de vista, esta sobre reacción, ¿tú crees que va a durar días, semanas? ¿Va a durar estos 2 años la convención? ¿Cómo crees, teniendo en cuenta que sé lo complejo que es poder prever eso, porque van a haber insumos que no conocemos todavía y que van a empezar a aparecer arriba de la mesa?
Sí, a ver, en términos de, si es que uno mira un poco la historia, cuando hemos tenido caídas de esta magnitud, o sea, bueno, esta es una de las caídas más fuertes por temas locales, y no por temas internacionales, Y tenemos, digamos, un cobre al alza. Estas caídas no duran, o sea, se recuperan alrededor de 3 a 6 meses, ¿okay? Eso es así, por temas locales estoy hablando, no por temas, por ejemplo, crisis financiera del 2008 o por la crisis.com del 2001, etcétera. Eso es lo que nos ha demostrado la historia. Ahora, si por lo que se pueda venir para adelante, en el fondo, es súper bueno hacer el ejercicio también de un poco desentrañar lo que salió, digamos, dentro de esta del tema de la convención, que es el tema de los independientes, ¿okay? O sea, acá tenemos una cantidad de 48 independientes que está, yo creo, en el inconsciente del colectivo del mercado, que son un poco como radicales, y la verdad es que yo ayer me di, digamos, el trabajo de leerme los programas de los 48 independientes, y les quería dar algunas cosas así como para que también la pusiéramos en la mesa. Por ejemplo, no hay ninguno, ni uno de los programas que diga terminar con la autonomía del Banco Central. Es más, hay 13 que dicen, de todos estos independientes, que dicen directamente que están de acuerdo con un Banco Central independiente. 20 ni siquiera se refieren al Banco Central, y solamente 15 dicen revisar objetivos. O sea, que es algo que también hemos visto últimamente en algunos programas de política, en donde hay algunos que dicen, ¿por qué no revisamos el objetivo de más inflación? Pongámosle también otro objetivo, como desempleo, etcétera. ¿Okay? Y también, por ejemplo, con otros temas que son súper como importantes para el mercado, solamente 8 de los de todos estos, digamos, 48 independientes, donde están la lista del pueblo, donde están independientes por nueva constitución y los independientes, por así decirlo, solamente 8 de todos estos independientes dicen finalmente eliminar AFP. ¿Okay? O sea, la mayoría, de hecho, todos los demás, proponen tener pensiones dignas, dicen pensiones dignas con algún grado de participación del Estado, que se haga cargo de alguna parte, etcétera, pero yo creo que ahí hay una dislocación entre lo que el inconsciente del mercado piensa, digamos, de estos independientes, y lo que finalmente ellos están proponiendo. Yo creo que hay que hacer varios doble clic acá en este tema de las personas que salieron elegidas en la convención constituyente, y creo que hay más pesimismo, digamos, dando vuelta, que lo que realmente finalmente yo pude ver en los programas, ¿okay? O sea, que es parte de la evidencia.
A ver, Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile, te quería hacer dos preguntas. Uno, primero, una afirmación: el rey del no más AFP no salió elegido, lo cual puede ser una buena noticia. Dos, la reacción del mercado ayer, que hubo un movimiento del mercado realmente estruendoso, caer un 10%, una cuestión que pone histérico a cualquiera, ¿fue una reacción más institucional, más de los extranjeros o más del retail nacional?
No, ahí esa respuesta te la quedo debiendo. Lo que sí pude ver es que fue con volumen, fue con un poco más de volumen del promedio de los últimos 15 días, eso lo pude ver, pero el doble clic de si fue finalmente más, como tú bien dices, claro, porque es mucho más importante cuando tú ves institucionales vendiendo que cuando ves a retail vendiendo. No tengo la respuesta. Lo que sí me ha tocado ver anteriormente es que en temas de, como, entre comillas, pánico del mercado, es mucho más el componente, en general, no estoy hablando de ayer, pero en general es mucho más el componente retail que el componente institucional, que se toma un poco más el tiempo para poder, digamos, hacer un assessment más completo de la situación en términos generales y no salir a vender posiciones, digamos, de manera más, con menos análisis y menos datos en la mesa, finalmente.
Ya, y en ese sentido creo que fue buena mi pregunta, porque las preguntas sin respuesta son buenas en general. Eso dicen algunos expertos. Pero la concentración de la caída ayer, según las cifras que tú manejas, ¿dónde estuvo? Porque el retail en Chile No, tiene una buena diversificación respecto a lo que pasa en el resto de Latinoamérica, o sea, los grandes. Falabella está en varios países de Latinoamérica, Cercosud también, Forum también. Los grandes retailers están diversificados. Pero Andina, por ejemplo, que es una embotelladora de Coca-Cola, también está diversificada y también cayó más que Lips incluso. Entonces, ¿dónde ves tú que estuvo la reacción de los inversionistas respecto a la información que nos entrega la vía política?
Sí, lo que pasa es que, sí, o sea, a ver, tienes razón de que hay empresas que están más diversificadas, pero esa diversificación finalmente termina siendo en un barrio que también tiene problemas. O sea, uno dice, ok, tengo empresas que están diversificadas en Argentina, Brasil y Perú. Chuta, igual en Brasil hay también, si uno ve, digamos, índices de riesgo geopolítico, o sea, de riesgo no geopolítico, de riesgo político en Brasil tampoco está, digamos, en nivel muy, digamos, atractivo. Tampoco lo que pasa, por ejemplo, con los vecinos en Perú y Argentina también siempre ha tenido una prima por riesgo también por sobre. Entonces, yo creo que si bien haciendo un, ¿cómo es que se llama?, una evaluación de los que tienen mayormente sus operaciones en Chile, finalmente terminan siendo más golpeados, ok, puede ser, pero a lo que yo finalmente quiero llegar es que con la reacción de ayer, creo que es difícil sacar conclusiones así tan tajantes de Chile de aquí en adelante. Yo sí creo, habiendo dicho eso, sí creo que de aquí en adelante, obviamente como no sabemos muy bien para dónde se va a encauzar el tema de la convención constituyente, porque no hay ninguna lista que tenga más de un tercio, o sea, acá van a estar obligados a ponerse de acuerdo. Obviamente que eso va a generar más volatilidad, digamos, en el mercado a la medida que vayamos sabiendo noticias, quién va a ser el presidente, si es que hay un presidente, si es que hay comisiones, porque nadie sabe tampoco cómo se van a como que se llama, a configurar. Entonces, como volviendo un poco al tema de ayer, yo creo que sacar conclusiones, tomar como objeto de estudio lo que pasó el lunes, cuando es un día más que nada como de, entre comillas, miedo, pánico, como tú mismo creo que dijiste, no creo que se saquen muy buenas conclusiones.
Estampía. Mira, estampía, para ir terminando, Daniel, tú, conocemos bien el concepto de mercado oso o mercado toro, para hablarlo en español. ¿Tú crees que eso puede influir en lo que pueda pasar finalmente con las acciones en Chile o no? Que la gente ya empieza a ver que baja, entonces empiezan a vender y la tendencia no es difícil pararla. Hasta hace poco estuvimos en un mercado toro, o sea, para arriba, porque el toro hace el gesto con los cuernos para arriba y el oso hace con la mano para abajo. ¿Cómo lo ves tú eso, finalmente?
Si uno se va a la academia, al libro, te dice que el mercado bajista es cuando cae más de un 20% desde su peak, y eso se supone que ya en el IPSA ocurrió. Ahora también hay un tema que hay que ponerle una salvedad, de que eso se habla siempre para el Standard & Poor's 500, que es un mercado que es tremendamente líquido. Entonces mucha gente, o sea, los movimientos en masa de que pueda caer, digamos, o sea, la volatilidad finalmente que tenga el Standard & Poor's 500 es muchísimo menor a la que pueda tener el IPSA. O sea, dicho de otra forma, o sea, raya para la suma, claro. Pero miramos desde ese punto de vista como académico o como esa convención que hay, el IPSA está en este momento en un mercado bajista. Ahora, el tema es que como hay mucho menos volúmenes de transacción que tienes tú en mercados desarrollados, esto se puede dar también la vuelta bastante rápido, ¿okay? Y hay motivos para pensar de que el IPSA puede recuperar parte importante de lo que perdió ayer. Sí, hay motivos para pensarlo. Y los motivos para pensarlo no están acá, digamos, en Chile mismo, sino que están en... O sea, hay cosas que sí están en Chile mismo, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la velocidad de vacunación, que tienen que ver con bancos de inversión importantísimos del mundo que te dicen que Chile debería ser el primer país con inmunidad de rebaño dentro de los países emergentes. O sea, también tiene recuperación económica, independiente de lo que haya pasado el fin de semana. Y también tienes otras cosas internacionales, o sea, tienes excelentes términos de intercambio, o sea, no hay que olvidarse que en este momento el cobre está casi en niveles máximos históricos, y eso también ha sido en el pasado una gran ayuda para la economía y para el IPSA, ¿okay? Entonces, Si tomamos en cuenta lo barato que está Visa, si tomamos en cuenta que por lo general las caídas de esta magnitud tienden a la sobrereacción, si hacemos un doble clic también a lo que yo les acabo de decir de los independientes, claro, tiendo a pensar de que aquí en adelante hay muchas probabilidades de que se recupere parte, digamos, o gran parte de lo que se perdió ayer.
Muy bien, Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Muchas gracias por atender nuestro llamado y conversar con nosotros.
Ok, que les vaya muy bien.
Gracias, Daniel.
Ojalá hoy día tengamos un día más tranquilo. Vamos a ir con algunas menciones, señor director. Y yo le voy a recomendar Se Negocia. Se Negocia, hay que negociar, sobre todo en este ambiente. Y Se Negocia, le entrega una plataforma de 15.000 proveedores para que usted transparentemente tenga su empresa una cantidad de opciones a nivel moderno, incluso a través del sitio web senegocia.com, que no solamente un sitio web, es un equipo que está detrás a usted ayudarle a comprar los distintos insumos que necesita, desde el café hasta los computadores o hasta las máquinas que necesita. Así que senegocia.com.
Les voy a recordar además, porque nosotros tenemos fila de auditorio y lo saben, los días miércoles, o sea, mañana a las 9:30, dentro de Información Privilegiada tenemos esta nueva sección que es Mercado Fintech, que es para conocer qué es lo que está pasando en el mundo más tecnológico de las finanzas con buenas historias y que presenta Mercado Pago. Les recuerdo, mañana a las 9:30 dentro de Información Privilegiada.
Sí, ahí te quería hacer un paréntesis respecto a eso. Es una ventana de esperanza todo esto del mercado fintech. O sea, como el mundo está cambiando, como el mundo se está acomodando, ya sea por la pandemia, por la política, por un montón de cosas, el mercado fintech está tomando un nivel de importancia realmente mucho más allá de la economía. O sea, cuando conversábamos 5 años de lo que está haciendo en fintech algunos retailers chilenos y era como el tema de... Ahora es el tema, entonces por eso hicimos una sección especial sobre ese mercado fintech. Y si usted le quiere ir bien, si quiere estar más con un ánimo mejor, quiere despejarse un poco, nada mejor que subirse a una Ducati, a una moto de diseño italiano, que a todo esto hubo gran premio en Francia este fin de semana en Le Mans, que fue con una combinación de lluvia, una carrera bastante difícil en la categoría mayor que se llama MotoGP, y las Ducati de nuevo hicieron el 1-2. No esta vez con el equipo oficial, ganó Jack Miller, el equipo oficial, y salió segundo el equipo satélite. O sea, las motos son tan buenas que puede ganar el equipo satélite también con Sarko, en el equipo satélite de Ducati. Y no solamente en velocidad, sino que es placer al manejar, es tecnología, diseño, si usted quiere más o menos levantarse el pelo al llegar a buscar a alguien, vaya en una Ducati, se lo aseguro que le va a ir mejor. Y Ducati está ubicado en Las Condes, 11.412.
Bueno, la gran energía de Ejener es AES Andes, y para liderar en Chile la transición energética con soluciones renovables e innovadoras enfocadas en las necesidades del cliente, sumamos AES Chile. AES Andes, acelerando el futuro energía juntos.
Bueno, a mí me encanta Peugeot porque Peugeot manda sus menciones con mi nombre. Entonces, tengo que decirla y tengo que interactuar con usted, señor director. Y acá lo ponen como XX, pero no importa.
Aquí ves tú.
Y le voy a contar que puedes ser un león de tu propio tiempo, porque puedes obtener tu nuevo Peugeot desde casa, además de simular el plan de financiamiento y tasar online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, estamos ya en línea con nuestro próximo invitado, que es Andrés Rebolledo, que es economista y decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC. Y el tema que queremos tratar acá es un tema muy, muy relevante, que bueno, con toda la contingencia a veces le perdemos el foco. Pero ¿qué pasa con las relaciones internacionales de Chile y las cosas que están pasando, por ejemplo, las cosas que están pasando en las rentas vitalicias? Que ya hay compañías acudiendo a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que no es una cosa menor. Muy buenos días, Andrés Rebolledo, gracias por recibir nuestra llamada.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian, Juan Pablo.
Hola, Andrés.
¿Aló, me escuchan?
Sí, sí.
Sí, nos... Bueno, ¿en qué estamos con el tema del TLC, con el tema que ya pasa de ser simplemente de compañía o algo local, pasa a ser internacional y definitivamente están acudiendo a tratados que ya tienen algunos larga data y que puede ser un problema que más allá de ningunearlo por el lado del canciller, ya hay una compañía que no es tan grande que Ohio que ya está reclamando a través de estos tratados?
Bueno, mira, lo primero, quizá una brevísima referencia a tu introducción, Cristian, en el sentido de que yo creo que la coyuntura política, lo que vimos el fin de semana, tiene y necesariamente creo que hay que tener alguna consideración, impacto probablemente en estos temas de, llamemos, compromisos internacionales comerciales de Chile, ¿no? Y los tratados de libre comercio y cómo se va a configurar esa agenda para adelante. Simplemente decir que a nivel de titular, que a mí me parece que ese consenso en materia de inserción comercial de Chile en el mundo por 30 años, que ya se venía de alguna manera expresando en críticas profundas de este proceso de aprobación del TPP, va a quedar mucho más desafiado. Y por lo tanto creo que hay un elemento que hay que tenerlo en consideración hacia adelante respecto a, como digo, este proceso constituyente. Respecto a la situación particular, efectivamente hay ya un caso particular en que una empresa ha hecho uso de la institucionalidad que existe en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es este mecanismo de controversia al cual las inversionistas extranjeros pueden acudir. Hoy día estamos en una primera etapa, que ni siquiera todavía es un arbitraje, es un periodo de consulta que tiene que durar al menos 6 meses, después de lo cual la empresa tiene que decidir si finalmente escala un arbitraje internacional tipo CIADI del Banco Mundial, entendiendo que esos 6 meses son negociaciones amistosas que eventualmente pueden solucionar el tema y eventualmente entregar argumentos en que las partes puedan de alguna forma dar alguna señal de resolver el asunto, digamos. Ese es el estatus actual, pero efectivamente se están utilizando. Ha habido dos, que este es el segundo caso, uno hace poco que se resolvió a favor del Estado de Chile, con inversionistas colombianos, operadores Transantiago, pero bueno, hay todavía elementos importantes que se tendrá que discutir durante el proceso.
Y en ese sentido, Andrés, efectivamente tú formaste parte del equipo que negoció el TLC con Estados Unidos, que además de existir el CIADI para cualquier país, para cualquier inversionista que quiera recurrir, están estas soluciones de controversia, pero ¿cómo lo ves de cara al ambiente de inversión, a lo que venga por delante, que Chile tenga una presencia relevante en estos temas que no estábamos acostumbrados? Lo de los colombianos haya sido como una estrella fugaz en el firmamento. Aquí en el tema, por ejemplo, las rentas vitalicias, por lo que uno ve, por lo que uno escucha, se augura ahí un tema relevante, y si empiezan a aparecer otro tipo de cosas, sí, con las FP también puede ser, pues hay inversionistas norteamericanos, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con inversión estadounidense, pareciera ser que está más resguardada y más protegida por estos acuerdos. Entonces, insisto en el tema ambiental para el país, de llenarnos de este tipo de demanda, por más que se demoren en el tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va a repercutir eso?
Bueno, mira, lo primero, que a mí me parece que se está utilizando la institucionalidad que existe, que son estos tratados de libre comercio. Estos mecanismos existen, como tú dices, Juan Pablo, hace muchos años. No se habían utilizado porque, bueno, no se había visto desafiado norma o regulación, en este caso una reforma constitucional en el Congreso por parte de inversionistas. Pero yo no lo dramatizaría en el sentido de que se está utilizando mecanismos contemplados en los tratados de libre comercio como lo hacen muchos países, ¿no? Y además, bueno, Chile ha tenido un récord en general súper acotado en términos de estos mecanismos, como tú mismo lo decías, e incluso en los casos que ha tenido que hacer frente a este conflicto ha terminado ganando el Estado. Lo que quiero decir con esto es que los cambios regulatorios per se no significa que haya una violación con respecto a la norma, ¿no? Ahora, claro, hay que ver cómo sigue el ambiente interno y eventualmente eso podría generar alguna otra tipo de escalada con otra, si que hay reforma más profunda o una sumatoria de la misma. Yo sinceramente creo que en el caso este particular de las compañías seguras y las vitalicias, las rentas vitalicias, va a haber un elemento muy fundamental que hay que demostrar, que es el daño económico. Quien alega expropiación indirecta por parte de la empresa tiene que demostrar que ha habido un daño económico. Y en ese punto yo creo que todavía es debatible, porque primero el impacto de quienes, la cantidad que retiran, y segundo por la manera de cómo se va a implementar esto. Si eventualmente tú sacas el 10% y después la compañía se lo puede descontar en las siguientes cuotas de jubilación de la gente, etcétera. Ese es un tema que habrá que discutir. Ahora, para tu pregunta, Juan Pablo, a mí me parece que se está utilizando la institucionalidad y yo esperaría que obviamente no hubiera una ola de cambios que pudieran significar también una ola de este tipo de reclamos, pero yo al menos no lo dramatizaría en este estado en que estamos hoy día. Hay que André, ver cómo transcurre la constituyente también, obviamente.
Sí, Andrés, yo tengo la última pregunta porque se nos va el tiempo, pero ¿Cómo es el tema más allá de lo legal, de los tratados de libre comercio, de la letra chica y todo eso? Que hay compañías que, y yo lo conocí bastante de cerca, hay compañías de Estados Unidos y compañías de Europa que han invertido fuertemente en el mercado financiero chileno. De hecho, han comprado AFP, son los mayores participantes en rentas vitalicias, son participantes importantes dentro de nuestro mercado. Y cuando todo indica que les van a cambiar todas las reglas, ¿cuál es el ánimo que ves tú en la gente que está tomando las decisiones de inversión?
A ver, mira, yo creo que la compañía en general internacional y bueno, y también locales tendrán que incorporar que el marco institucional, político y económico de Chile va a cambiar. Eso me parece que es indudable. Y en ese sentido probablemente van a haber otras reglas del juego. Eso también me parece que es la trayectoria del cambio que viene. Y eso quiere decir probablemente cargas tributarias distintas, provisiones de servicios sociales distintos, etcétera, etcétera. Ahora, y en ese contexto, el cálculo que haga en materia de sus proyectos de inversión tendrán que tomarlo en consideración, pero a mí me parece que hay un elemento absolutamente fundamental. De cualquier manera, esto es un hecho. Chile hoy día se perfila así, las elecciones del fin de semana me parece que fueron claras en eso. Y en ese contexto, un elemento fundamental de quien quiere invertir es tener un país que sea estable y que haya gobernabilidad. Y eso es algo que solo lo va a proveer este desarrollo de la agenda institucional que Chile se ha dado. A mí me parece que si es que no se resuelven esos grandes nudos, al final es peor para quienes toman decisiones económicas, porque tú tienes justamente un espacio de incertidumbre mientras no se conduzcan estos procesos que hoy día son ineludibles, y en ese sentido creo que la gobernabilidad de un país en el mediano y corto plazo. Yo creo que van a haber momentos de espera, inversiones que a lo mejor se van a tomar decisiones en otros tiempos, pero en el mediano y largo plazo creo que esa es la única manera de tener certidumbre para poder, ¿cómo se llama?, tomar decisiones económicas en esos plazos.
Bueno, Andrés Rebolledo, muchas gracias, economista y decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC. Muy buenos días, siendo las 9:53, tenemos que ir a la pausa, rápidamente.
Adiós, gracias. Chao.
Que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Bien, estamos de vuelta, 9:57 de la mañana. Vamos a conversar con Andrés Cáceres, un amigo de la casa, estratega senior de BCI Corredor de Bolsa. Andrés, el primer titular, la noticia más leída en Bloomberg es la caída ayer en Santiago. Y hoy día, al parecer, tenemos un rebote técnico.
Sí, sí, tal cual. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Efectivamente, era lo que se esperaba luego de la fuerte caída, aunque obviamente si uno ve con caídas que tuvimos papeles que cayeron alrededor de un 12% ayer, como por ejemplo Banco Santander, y hoy día recién está mostrando algo de alza. Creemos nosotros que va a ser un poco la tónica de lo que va a ser este corto mediano plazo, ya que recordemos también que todo este tema del proceso constituyente vamos a tener de aquí hasta julio, por lo menos el próximo año, cuando se vaya a votar el plebiscito de salida. Por lo tanto, volatilidad vamos a tener, va a tener este tipo de variabilidades que estamos viendo, por ejemplo, en esta jornada, y que también se ven tipo de cambio, ¿no?
Ya, pero hoy día se están viendo en estos rebotes tan temprano, ¿se ven como oportunidades de trading de pequeños inversionistas o no?
Sí, va a haber oportunidades definitivamente, sobre todo si uno busca hacer el símil, por ejemplo, con eventos como lo que fue octubre del 2019 con todas las manifestaciones, inclusive la primera vuelta del 2017, donde hubo también fuertes caídas, y después, sobre todo si uno se fija en acciones que puedan aislar un poco el ruido local, como por ejemplo en el tema de las commodities o forestales, por citar algunos ejemplos, que sus ingresos dependen más del mercado extranjero, y dado obviamente lo que estamos viendo del boom de commodities también, van a presentarse ventanas para poder hacer esos trades, y como tú bien dices, de corto plazo, ¿no? O sea, ahora entrar para pensar en de repente tener algo y captar dividendos, con la volatilidad que va a haber, no sé si sea conveniente, sí, para trades cortos de las características que explicaba, ¿no?
Otra pregunta, André, el nivel de llamada del cliente preguntando qué hago, qué no hago, ¿cómo está? O sea, ¿los teléfonos están sonando mucho o no?
Mira, en realidad yo diría que definitivamente hay una preocupación, pero como ponía el ejemplo hace un rato, ya hemos tenido un poco de estos eventos con lo que fue nuevamente tema de elecciones del 2017, manifestaciones sociales del 2019, por lo tanto el inversionista ya está algo más acostumbrado a que se van a generar estas fuertes caídas. Ahora, hay una gran diferencia de que ya estamos en un proceso que se ha materializado, es decir, todo este tema del cambio de constitución y cómo está quedando configurado, eso fue lo que sorprendió un poco al mercado, aunque yo creo que también que hubo bastante optimismo previo a pensando que se lograba este tercio por parte de la derecha, por lo tanto, creo que el inversionista también está algo más acostumbrado. No hemos visto mucho movimiento de extranjeros, que eso también es un buen termómetro. Que nuevamente cuando uno hace el símil en anteriores oportunidades, estuvieron esperando momentos y es más, yendo nada más de lo que fue octubre de 2019, tuvimos creación de cuotas cuando la bolsa venía dándose, creación de cuotas del SH, me refiero.
Así que sí, el inversionista está con más cuero chancho.
Exactamente, ya está la piel más curtida con todos estos movimientos.
Perfecto, Andrés, que tenga una buena semana todavía.
Exacto.
Tratemos de pasarlo bien, ser positivo. Andrés Cáceres, estratega senior en BCI, corredores de bolsa. Un abrazo, muchas gracias.
Igual, que esté muy bien, un abrazo.
Ahora yo los invito a seguir con Visionarios, porque esta semana estamos conociendo la historia de Wikipedia, que es muy entretenida. Muy buenos días.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro. Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro